Ya transitando nuestra última hora, vamos a charlar con el senador provincial Ciro Seiza. Buen día, ¿cómo te va, Ciro? Gabriel te saluda.
Gabriel, buenos días y buenos días para todo el equipo. ¿Cómo les va?
Bueno, todo muy bien. Ciro, se está discutiendo una ley de protección digital para niños y adolescentes. ¿De qué se trata esto? ¿Nos podés explicar?
Sí, claro. Mira, esto parte en realidad de un caso particular en Provincia de Buenos Aires, en Longchamp, pero también de la reforma constitucional del año pasado, de 2025. Ahí hay un artículo, que es el artículo 29, en el que hay un reconocimiento de los derechos fundamentales que aplican tanto al mundo físico como al mundo digital. ¿Qué se quiere instalar con esta idea? Que lo que pasa en el mundo digital es absolutamente real. Los que nacimos como migrantes digitales tenemos esta concepción, muchos, que hoy son padres además, que hay una cosa que es la digitalidad y otra cosa que es el mundo físico. En realidad es todo lo mismo, porque lo que pasa en el mundo digital afecta a las personas en su fuero interno. Se garantiza la protección de datos, esto está garantizado por la Constitución Provincial, y el acceso equitativo, para que los gobiernos lo hagan equitativo, a la tecnología. Esta ley de protección de datos, como te decía, parte de un caso que es el de Emma Bondaruk. Es de hace más o menos 2 años, no sé si la gente lo recordará, una chica de 15 años que tenía novio, se había cambiado de escuela, se había peleado con el novio, se difundieron imágenes con íntimas con otro chico, estaban como por arreglarse. Más allá de las circunstancias personales, hay una decisión drástica que ella toma, que es quitarse la vida ante la viralización de imágenes íntimas con otro pibe. Entonces, acá es donde decimos, pero no por el caso, sino porque lo que pasa en la virtualidad pasa en la realidad, es muy concreto y muy, muy doloroso y afecta la vida, la integridad y la salud mental de una persona. Lo que pasa en las pantallas de los pibes puede destruir vidas, puede afectar la salud mental. Definitivamente participa en la construcción de la identidad en el mundo real, y la escuela, que está ahí y que es uno de los eslabones más importantes, tiene que tener las herramientas adecuadas y tiene que poder involucrar tanto a gobiernos como a padres, porque no la podemos dejar sola. Hoy los docentes ya viven con este problema de la digitalidad y del bullying digital en el aula. Actúan más por intuición, actúan más por cercanía con los pibes que por el diseño de protocolos específicos, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Esta ley, por un lado, les quita una carga, hay una hoja de ruta clara, definida, garantiza capacitación. Esa capacitación, obviamente, no la tiene que pagar el docente, es gratuita. Activa articulaciones con el Ministerio de Educación para que no sientan que están solos, con el Ministerio de Seguridad. Buscamos que las escuelas tengan herramientas reales y no solo buenas intenciones. Te puedo contar el protocolo en 4 o 5 pasos. Primero, que los primeros que ven lo que pasa muchas veces o son los docentes o son los propios compañeros de los pibes. Entonces, estar atentos a las señales es parte del protocolo y es parte de notar si hay un cambio de actitud, si hay un aislamiento, si hay una baja de notas, si hay como procesos de ansiedad, cambios de ánimo. Esto pasa y el que tiene hijos lo sabe. La escuela enseguida lo nota y enseguida lo comunica también. Entonces hay que aprovechar ese canal. Actuar rápido, avisar, digo, la escuela no lo puede guardar, lo tiene que comunicar a la comunidad, a los padres, a los organismos de protección de niñez. Estamos hablando de casos serios, graves, como este que te cuento. Hay que frenar la bola en Internet, que es la parte complicada. El Ministerio de Educación puede pedirle a la justicia que intime a las empresas de plataformas a que retire material, que bajen los videos, que bajen fotos. Se puede usar un link específico, esto técnicamente es posible. Los datos se tienen que congelar un tiempo, alrededor de 90 días, para ver quién los subió, para determinar, investigar lo que es un delito que es federal, como todos los delitos digitales. Hay que cuidar a la víctima en todo sentido, con acompañamiento emocional para que no se sienta sola, en lo digital para frenar, como te decía, la difusión. Y bueno, también hay una etapa hay una parte de sanción a quien lo hace. El protocolo fija sanciones, algunas lógicas obviamente, pero enfocadas en que los responsables tienen que entender el daño, porque estamos hablando también de personas que son menores en la mayoría de los casos. Entonces se busca educar, se busca capacitar a los docentes, a las familias también, se convoca a los centros de estudiantes para que también actúen como agentes de prevención, como te decía, los primeros en notarlo o son los estudiantes o son los docentes. Y es una temática que está presente, nos guste, no nos guste, la entendamos, no la entendamos. Entonces, si no armamos protocolos específicos como para abordar, contener y prevenir, vamos a tener unos cuantos años, ya los estamos teniendo en realidad, muy, muy complicados en materia de salud mental.
Ciro, ¿cómo estás? Buen día. Te escuchaba atentamente y se me viene a la mente, obviamente, el evento más cercano que tenemos y que tuvimos lamentablemente en provincia de Santa Fe, en el Colegio de San Vicente, donde en esa oportunidad, cuando se empezó a hablar del tema, el análisis pasó también por ese mundo que está por debajo de la superficie, en el que los chicos pasan muchas horas y del que los adultos, docentes, padres, tíos, somos completamente ajenos y no entendemos la virtualidad y el peso que tiene ese mundo digital en la vida de los chicos.
Sí, Jimena, coincido y es preocupante. Lo de San Cristóbal desnudó también que hay... No es que desnudó, estaba a la vista, ¿no? Pero digo, puso el acento o remarcó, si se quiere, que hay situaciones para las cuales tanto padres como compañeros, como docentes. Acordate lo que pasó en los primeros momentos. Se empezó a buscar si había antecedentes de violencia, si había ocurrido algo. Resultaba que el chico que había perpetrado los ataques había hasta sido elegido mejor compañero. Claro. ¿Está? Es una problemática presente. Se buscaba construir una imagen, una comprensión. Hubo mucha ansiedad en tratar de entender eso. Digo, en términos sociales, mediáticos, la sobreexposición revictimiza también. Entonces también hay que trabajarlo en forma conjunta. Digo, todos tenemos que entrar en razón y hasta cómo contar una noticia muchas veces puede influir determinantemente en lo que viene después de que ocurre un hecho. Esto es para el antes, y como lo contás, mira, hay todo tipo de material que es duro de ver, pero que es necesario. Hay series, por ejemplo, Adolescencia es una serie, habla de los célibes involuntarios y de las redes subterráneas que hay, subterráneas para los padres, sí, digo, ¿no? Sí, porque sí. Están ahí y están presentes. Digo, subterráneas que hay, la conectividad, el compartir un odio y una deshumanización que viene de la mano de toda esta tecnologización de los vínculos. Esto que vos contás de San Cristóbal está relacionado y tuvo que intervenir la Policía Federal a través de una división específica de contraterrorismo y delitos informáticos de la Policía Federal para vincularlo con el TCC, que es esta comunidad del verdadero crimen, True Crime Community.
Claro.
Y es espeluznante, pero por eso requiere el diseño de políticas concretas, claras, de despertarnos ante esta problemática y ponernos en acción, pero configurando una red. Si no hay red, no es posible, no se puede terciarizar la responsabilidad que todos tenemos, al menos una porción, en este tema.
Y este proyecto de ley que están pensando no parte desde la prohibición, sino justamente desde la educación.
Es que las prohibiciones, a ver, se puede contextualizar, de hecho hay un proyecto de ley de educación digital que habla de eso, están diputados. Las prohibiciones no funcionan como tales si son solo prohibiciones. Digo, no se puede mensurar, restringir el acceso a algo que ya todo el mundo accede de manera tan simple y desde cualquier lugar. Tiene una ventaja enorme la tecnología, que es su ubicuidad. Está en todas partes al mismo tiempo. No hay forma de prohibir que se use. Sí hay forma de volver consciente el uso. Y eso es lo que contempla la Constitución Provincial desde el año pasado, y es lo que contemplan herramientas como esta Ley de Educación Digital, que se armó junto al Ministerio de Educación, participó Lucas Raspal, que es un compañero nuestro, y además es concejal aquí en Rosario. Tenemos la Ley EMMA también, tanto en diputados como en senadores, con proyectos que son similares en sus abordajes, pero que persiguen la misma finalidad, volver consciente el uso de tecnologías, volver consciente el daño que puede provocarse desde la digitalidad y garantizar derechos y protección a chicos que se están formando. Eso es lo que estamos buscando.
Ciro, ha sido muy amable por este ratito. Muchas gracias. Te dejo un abrazo.
Un gusto muy grande y un abrazo para ustedes.
Chau, hasta luego.